intervención de Andrés Manuel López Obrador para la liberación de los detenidos de manera injusta. Gobernador Alfonso Durazo da banderazo de arranque a obra de modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua. Trabaja el Banco de Alimentos a favor de uno de cada cuatro sonorenses. Cumple Protección Civil Sonora en tiempo y forma, con revisión de guarderías, ha superado labores en 3 de Cajeme. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar un día más con nosotros, 1:30 aproximadamente de bastante información, lo que está ocurriendo a nivel local, estatal, nacional e internacional. Más adelante con visitas en el estudio y por supuesto también toda la información deportiva y el clima también con Diana Zambrano. Te recuerdo que es muy importante para nosotros conocer tu opinión acerca de la información que te presentamos. Cualquier queja, duda, sugerencia, reporte, cualquier situación positiva que estés viviendo desde donde nos estás observando, nos los puedes hacer llegar a través de la línea de WhatsApp que aparecerá en tu pantalla, 6442-042120. Estamos activos a través de todas las existentes redes sociales y completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Te invitamos a compartir esa transmisión para poder llegar así a muchísimas más personas. Y sin más, comenzamos con muy buenas noticias y también con las actividades que mantiene el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a favor de la comunidad. Fue justamente en el municipio de Rosario Texopaco donde se inició con las obras de modernización de este proyecto de la carretera Guaymas-Chihuahua, el cual va a dinamizar la economía de la región, ya que el estado vecino, es decir, Chihuahua, tendrá una puerta de salida de sus mercancías hacia los países del Pacífico, además de que se incrementará la oferta turística en Sonora, esto lo informó Alfonso Durazo Montaño. Al dar el banderazo de arranque a los primeros tres frentes de esta obra, el mandatario estatal destacó que este proyecto forma parte de la modernización del puerto de Guaymas, el cual se va a convertir en una punta de relanzamiento económico en esta entidad. Recordó que con la carretera Guaymas-Chihuahua, visitantes de otras entidades van a poder tener acceso a otros destinos como Yécora, Rosario, Texopaco y Hornos, hasta llegar a Guaymas, donde hay un gran auge turístico y adicionalmente será puerta de salida de distintas industrias ante la saturación de otros puertos.
Y esa dinámica en el tránsito por esta zona va a desparramar, como siempre sucede, beneficios económicos extraordinarios a la ciudad, simple y sencillamente por el incremento en el comercio que genera el incremento en el tránsito por cualquier ruta. Pero además, el turismo. Si la gente viene a Guaymas, se va a detener a conocer estas poblaciones. Se van a acercar a Yécora, se van a acercar a San Nicolás, a Rosario Texopaco, y esta parte de Hornos, que ya muestra su potencial turístico, porque es visitado particularmente los fines de semana por la gente de Obregón, ahora van a incrementar los beneficios derivados de este tráfico de personas hacia el puerto de Guaymas. Es un día histórico para nuestro estado. La modernización de esta ruta va a permitirnos, va a tener un impacto económico regional de excepción, y nos va a permitir convertir a Guaymas, junto con otras acciones, convertir a Guaymas en la plataforma, en la palanca para el relanzamiento económico de nuestro estado. Por eso es muy importante el día de hoy, este banderazo de salida que trasciende el carácter usualmente retórico de este tipo de eventos.
Heriberto Aguilar Castillo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, explicó que esta primera etapa va a contar con una inversión de 1.624 millones de pesos y comprenderá los tramos de San Marcial, Hermosillo, Yécora, Tezopaco, Nuri y La Quema en Tronque San Nicolás. El mismo alcalde de Cajeme estuvo presente en este arranque de obras, que es más que positivo para todo el noroeste del estado de Sonora, pero que también lo será para el municipio de Cajeme. Impactará para que Guaymas recobre su importancia como puerto de altura y que se use como vía de transportación marítima de la producción agropecuaria, manufacturera e industrial de Chihuahua hacia los países de la cuenca del Pacífico, tales como la India, China y Japón, incluyendo la producción agrícola del Valle del Yaqui, expresó Javier Lamarque Cano durante el arranque de esta obra. También manifestó que con esta, al multiplicarse el tránsito por esta ruta, va a incrementar la actividad comercial y turística de los lugares por donde pase y se van a generar empleos y una muy importante derrama económica. Recordó también que esta obra se enfoca en facilitar el tránsito de mercancías, productos y visitas al puerto de Guaymas, pasando por Ónavas, por Yécora, por Tezopaco y por supuesto por Ciudad Obregón, lo que dejará bastantes efectos positivos. También detalló que con la modernización de esta vía terrestre se va a disminuir a 6 horas y media el tiempo de traslado de Chihuahua al puerto de Guaymas, de tal manera que los chihuahuenses que no cuentan con ni una sola playa van a poder hacer suyos los 1.207 kilómetros de litoral que tiene el estado, sobre todo en la región Empalme, Guaymas, San Carlos, además de transportar su producción en forma más directa y con menos tiempo que el usual, al verse en la necesidad de enviarla por carretera al Paso y del Paso por ferrocarril a Ensenada vía el extranjero. Y bueno, justamente hablando de obras y de caminos, tras años de abandono en algunos sectores, los caminos para los accesos a los diferentes ranchos del Valle del Yaqui van a ser rehabilitados, esto lo destacó Máximo Moscoso Pintado. El delegado de la Secretaría de Gobernación, aquí en Sonora, indicó que además están por aterrizar otro tipo de apoyos para el sector ganadero del sur de Sonora, con quienes ha mantenido la comunicación, principalmente con sus líderes o representantes. Las primeras zonas en atender con el raspado de las brechas van a ser las áreas de Buenavista a La Matanza, del dique 10 a La Tuna y del Volador a la orilla del río, detalló, así como las granjas micas en Cajeme hasta Batacosa, municipio de Quiriego, en apoyo y con apoyo del gobierno del estado y también del municipio.
Junto con Julio vamos a ver qué podemos gestionar con la Dirección General de Ganadería de esta Secretaría. Y va a beneficiar mucho a los ganaderos el poder limpiar esos caminos que se limpiaban cada 3 años, me decía Julio, y ahora se van a estar limpiando cada vez que sea necesario. Y me deja impresionado la capacidad que tiene Julio de ver por sus agremiados, de ver por los ganaderos, que tanta falta hace este tipo de liderazgos. Va de la mano con Juan Ochoa, van de la mano con el gobernador ambos.
Pues muy positivas noticias ahora que tanto se requiere que la economía comience a fluir. Hay, recordemos que esta carretera ha sido rehabilitada en otros años, sin embargo, sigue siendo de riesgo en algunas áreas y ahora con esta modernización, pues no habrá pretexto para aumentar el turismo y sobre todo, ya lo escuchaba, estas transacciones comerciales en dicha área del estado de Sonora. Y también, por supuesto, es una excelentísima noticia para el Valle del Yaqui esta rehabilitación de caminos. Recordemos que después de las lluvias muchas áreas quedaron completamente intransitables y se ha insistido mucho por parte de los ganaderos los apoyos, ya sea de las autoridades de manera directa que lleven la maquinaria y que arreglen, o apoyos para poder adquirir ellos estas máquinas y poderlas utilizar de manera constante, porque ya lo escuchaba, cada 3 años es cuando se daba este mantenimiento y sin embargo cada año con las lluvias los caminos quedaban completamente destrozados. Por supuesto que nos vamos a mantener mantener en monitoreo y en el seguimiento de estas acciones para informárselas cuando inicien de manera oficial. Es momento de la primera pausa comercial, regresamos de manera inmediata. Continuamos en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el tema del tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos ya en este miércoles mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos a la tormenta tropical Carr, la cual se está ubicando sobre el Golfo de México, específicamente sobre las costas de Veracruz, desplazándose a una velocidad de 6 kilómetros por hora, rachas de viento que llegan hasta los 110 kilómetros por hora, y estará provocando fuertes lluvias para el oriente y sureste de la República Mexicana. Por otra parte, también tenemos una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico a 5 días de un 30%, está ubicada sobre las costas de Oaxaca. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene nublada con 20 grados. En La Paz ya se mantiene despejado con 32, Guadalajara con 27, Acapulco se mantiene más caluroso con 30 grados y Ciudad de México. Aquí tenemos una máxima que llega hasta los 24 grados y cielos mayormente despejados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora. Podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 33 hasta llegar a los 37 grados. ¿Y qué tenemos para este fin de semana, comenzando en el sector de Navojoa? Aquí tenemos un jueves totalmente despejado, las máximas que varían entre los 34 hasta llegar a los 38 grados para Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene un cielo despejado al igual que los próximos días. Tenemos máximas calurosas que llegan hasta los 39 grados, pero ya el día domingo disminuye hasta llegar a los 33 grados para Ciudad Obregón. Para Guaymas esta tarde se registra un cielo totalmente despejado, al igual que jueves y viernes, y las máximas que varían entre los 28 hasta llegar a los 34 grados para Guaymas. Nos vamos ahora a Hermosillo, la capital de Sonora. Esta tarde tenemos cielos despejados y muy soleados, pero ya mañana jueves y viernes se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Máximas que van a variar entre los 30 y los 38 grados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún la luna llena, la salida de la luna, a las 19 horas con 52 minutos. La puesta de la luna a las 9 horas con 57 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 18 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 54 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial y regresamos con bastante información. Seguimos con más información y muy positiva, y también para destacar esta gran labor que realiza el Banco de Alimentos instalado en diversos municipios del estado de Sonora y que con sus actividades logran ayudar a al menos cada 4 de 10 sonorenses.
Tras la inseguridad alimentaria que viven al menos 1 de cada 4 sonorenses, el Banco de Alimentos labora de manera continua en el rescate oportuno de los productos en las empresas generadoras de ellos, destacó Roberto Rodríguez. El director general de la institución de asistencia privada expuso que mientras el hambre esté presente en más de 661 mil sonorenses, en México se desperdician cerca de 38 toneladas de alimentos en perfecto estado cada minuto, y es ahí donde realizan su labor y actividad de recuperación.
Lo que los bancos de alimentos hacemos es aprovechar todas las ventanas de oportunidades que la industria genera para hacer alianzas estratégicas y rescatar ese alimento que a lo mejor no tiene un valor comercial, pero cumple con todos los estándares de calidad para el consumo humano. Lo convertimos en paquetes nutricionales completos y suficientes en calidad y en cantidad, y lo canalizamos donde más se necesita, en instituciones, en comunidades, en donde existe esta carencia alimentaria.
A través de sus 22 años, el banco ha fungido como puente entre la abundancia y la carencia, combatiendo el hambre y la desnutrición, expuso. Y mantiene en Sonora 3 bancos, entre ellos el de Nogales, Navojoa, Hermosillo y KGM.
Hoy por hoy estamos llegando a más de 70,000 personas de una manera mensual y recurrente. Ha sido un crecimiento muy acelerado en los últimos 3 años. Obviamente todo esto a consecuencia de una pandemia, una contingencia sanitaria, que nos fue permitiendo identificar esta problemática. Y bueno, hoy por hoy son más de 70,000 personas a las que atendemos mensualmente.
En KGM se elabora tanto en el área rural como urbana una vez a la semana, señaló Marcela Sánchez, directora del banco en este municipio. Principalmente en zonas como Las Areneras, KGM, Pioneros, Paredones, Campo 29, Providencia y otras más.
En busca de sumarse a la gran acción que mantiene el Banco de Alimentos en el estado de Sonora, la empresa Bachoco desarrollará una carrera denominada Medio Maratón este fin de semana. María Guadalupe Neri, quien es la encargada de Bienestar y Relación con la Comunidad en la mencionada empresa, expuso que además esta carrera se va a realizar en el marco de su 70 aniversario, tanto en KGM como en otras sedes. Las inscripciones al maratón irán destinadas a diferentes causas. En KGM a el apoyo del Banco de Alimentos, detalló, pero además incluyen diversos souvenirs.
Medio Maratón Bachoco nació en el 2015, es una carrera con causa social. Este año estamos celebrando nuestro 70 aniversario y tenemos 3 carreras presenciales. La primera es aquí en Ciudad Obregón, será el 16 de octubre y es domingo 16 de octubre, y la intención es que celebremos el 70 aniversario siendo socialmente responsables con la comunidad, y obviamente Obregón y Sonora son la tierra que vio nacer a Bachoco, y es por ello que estamos llevando esta carrera aquí en la región. Tenemos otra que es en Celaya, Guanajuato, el 27 de noviembre, y otra en Puebla. Que todos los fondos que se recaudan se van directamente a beneficiar a las comunidades que atiende Banco de Alimentos Sonora, y que además Bachoco se suma a la causa, porque por cada kilómetro y por cada persona que participa, Bachoco dona 1 kilo de pollo. Vamos a correr, vamos a disfrutar un domingo en familia, podemos caminar, trotar, correr, y bueno, y que consideren que por esto vamos a contribuir a una de las mejores causas, que es la alimentación.
Una gran labor es la que realiza el Banco de Alimentos en busca de erradicar esta situación que viven, ya lo escuchaba, 1 de cada 4 sonorenses, que es el hambre y la desnutrición. Pasamos a darle lectura a algunos mensajes. Por acá nos están solicitando apoyo para encontrar sangre. Nos comentan: buenas tardes, ¿me podría ayudar por favor a difundir que van a operar a mi hermano el 18 y no encontramos donadores, de preferencia A positivo o de cualquier tipo a reponer? Si podrían pasar el comunicado, le voy a agradecer. Es para Jesús Adrián Soto Telles, en el Banco de Sangre del Colosio. Ahí está. También por acá también nos están solicitando apoyo para llegar a las buenas personas de gran corazón. Nos comentan, se solicita sangre de todo tipo para Eli Alejandra Armendariz Bamea. Ella es estudiante de la normal de aquí de Ciudad Obregón y está delicada en el IMSS de especialidades. A ti que eres empático con la vida y agradecido con lo que Dios te ha dado, muéstralo donando sangre a esta joven que hoy necesita nuestro apoyo. Nos comentan, nos dejan un número de teléfono: 6441-979222, si alguien quiere apoyar, o también el 6442-2997-793. Ahí están estos servicios sociales. También por acá comenzaron ya las quejas, comenzaron ya los reportes. Nos están justamente denunciando un solar de antena de radio que está con mucha maleza, ubicado en la carretera Cocorit Esperanza. Nos comentan, urgen que limpien, es un criadero de animales, moscos, arañas, alacranes y ciempiés. Hace años que no se limpia, incluso se ha prendido varias veces, es el reporte de los vecinos de dicho sector. También por acá nos envían unas fotografías muy lamentables, que ya habíamos hablado de este tema, de por acá del centro de la ciudad. Nos dicen: qué descuido de todas las autoridades, banqueta para discapacitados o personas mayores, todas quebradas en pleno centro de la ciudad, enfrente del mercado municipal, calle No Reelección, esquina con calle Sonora. Ve usted si alguna persona intenta pasar con una silla de ruedas, sería imposible, están completamente destruidas y por supuesto que aquí la autoridad tiene que ejecutar alguna acción, porque recordemos que el primer cuadro de la ciudad es uno del que ha nombrado que es de mayor prioridad en el municipio, y pues ahí está este ejemplo en el cual se le debe de entrar de lleno a las soluciones. También por acá nos envían fotografías de Benito Juárez, de la colonia Plan Oriente, que nos comentan que hay aguas, bueno, nos dicen aguas con las aguas apestosas, en la calle Cárdenas, casi esquina con calle No Reelección, en la colonia antes mencionada. Por favor, ayúdenos, es el clamor de los vecinos de la zona. También por acá nos dicen que hay un drenaje tapado en la colonia Aquino, en la calle Misión El Ciari, Zarik, entre Cucurpe y Bamochi. Está verde la calle y mucha peste y muchos moscos. Por favor, ayúdenos. Ahí está otro grito de auxilio por parte de los vecinos. También por acá nos están reportando nuevamente, nos comentan, el semáforo de la 400 y Coahuila, que tiene 5 meses y 2 semanas sin funcionar. Necesitamos urgentemente respuesta, ya que no dan el paso al peatón. Los carros pasan rapidísimo, nos comentan. Ahí está este reporte y por supuesto lo canalizamos ante la autoridad correspondiente. Pasamos una pausa comercial y regresando tenemos sorpresas y visitas en el estudio. Seguimos y como se lo anunciábamos, tenemos visitas por acá en el estudio, la mujer más bella de la República Mexicana, Irma Miranda.
Ay, muchísimas gracias, qué placer estar aquí, te agradezco muchísimo por el espacio, muy contenta de estar en mi tierra por fin.
¿Cuánto tiempo duraste fuera de aquí? ¿Qué se siente regresar a los dogos, a la carnita asada?
Se siente mucho, es muy rico regresar, la verdad, a mi Cajeme, a mi Obregón. Tengo desde mayo, que fue el concurso nacional, bueno, la última vez que había venido fue a principios de abril, aquí me hicieron una despedida como para iniciar la concentración e irme recargada de energía. El concurso fue en mayo, el 21 de mayo, y hasta ahorita pude venir a Obregón. La verdad es que el estar con toda mi gente no se compara con nada.
Claro, Irma, hemos conocido ya bastante de ti, porque te hemos seguido en todo este proceso que has llevado, y por supuesto que estamos muy orgullosos de que vayamos bien representados al próximo concurso, que es, supongo, una meta, un reto para ti entrando pues el próximo año.
Claro que sí, llegar a Miss Universo fue uno de las metas que me propuse hace muchísimos años. En el 2016 participé, obviamente representando a Sonora, y quedé de primera finalista, y la verdad es que fue un poquito decepcionante, un poco triste, porque pensábamos y confiábamos que el resultado lo íbamos a tener, que la corona la íbamos a ganar, pero sin duda los tiempos de Dios son perfectos, y ahora regresé renovada, regresé con la mente más abierta, pues más madura, con nuevos objetivos, nuevos propósitos, y obviamente el representar a México me hace sentir muy orgullosa, sobre todo porque ya soy parte de la historia de las mujeres que van a representar a nuestro país, pero sobre todo estoy creando una nueva, porque soy la primer cajemense en pisar el escenario de Miss Universo. Entonces eso me hace sentir muy orgullosa, muy satisfecha de no haberme dado por vencida nunca y ahora estar aquí.
Sin duda alguna, estos concursos, digo, mucha gente los sigue, pero muchos también de una manera u otra los estigmatizan, vaya, no creen que es nada más este tema de la belleza, vaya, cuando ha tenido muchos procesos y hoy en día son muchísimas las exigencias o los requisitos uh-huh. para poder ser parte de estos concursos y sobre todo para poder llegar a donde has llegado. Platícanos un poquito de toda esta preparación que has llevado a lo largo del tiempo.
Claro que sí, los concursos han cambiado y ya cambiaron desde hace algunos años. Ya no solamente es verte perfecta físicamente, porque además, ¿qué es la perfección, no? O sea, nos tenemos que preguntar eso antes que nada. Y además ahora hemos demostrado las mujeres que somos capaces, fuertes, inteligentes, que no solamente somos un cuerpo andante, que no solamente somos belleza física, sino que tenemos la capacidad intelectual para tener cargos importantes, que tenemos la capacidad intelectual para representar a nuestro país y a todas las personas que están detrás de estos sueños. La preparación es muy ardua, la verdad. El hecho de querer llegar con una mejor versión de Irma Miranda me ha retado, pero me ha sido muy complaciente el darme cuenta de las capacidades y de que cada vez puedes mejorar con esfuerzo, con perseverancia. Llevo 6 materias diferentes, 6 asignaturas, y sin duda cada una pues tiene parte fundamental en todo este sueño para, como lo decía, para llegar con una mejor versión de mí.
¿Qué es lo más difícil de todo este proceso y toda esta preparación que tienes que tener?
Toda la preparación y el representar a México en un concurso internacional es muchísima responsabilidad, porque no solamente es ir a pisar el escenario de Miss Universo, eres una figura pública, eres una imagen de inspiración, tienes una plataforma muy importante como es México Universal, como es Miss Universo, y obviamente las entrevistas que nos hacen para que las personas nos conozcan mejor y conozcan qué es lo que verdaderamente hace una reina de belleza. Es una responsabilidad muy grande, es un compromiso grande conmigo misma y con el país, con mi gente, y sobre todo el entender que todo sacrificio tiene su recompensa. Es dejar a un lado un poco tu vida o la vida que llevabas antes, la vida cotidiana, para centrarte y concentrarte en lo que estás haciendo ahora y, como lo decía, para poder representar a México de la mejor manera o a tu país. Es muchísima presión, es mucho estrés, pero me da gusto que dentro de mis clases tengo desarrollo humano, que es una de las asignaturas más importantes que lo hemos venido viendo en los últimos años. La salud mental es algo fundamental, y el tratarla, el cultivar tu mente, el cuidar tu mente, sin duda va a ser parte fundamental para que ningún estrés, ninguna presión y mucho menos ninguna crítica de alguien externo a tu vida te dañe y te prohíba seguir con tus objetivos.
¿Soñaste en algún momento de chiquita con ser parte de algún certamen? ¿O cómo es que llega el primer pensamiento de decir me voy a sumar?
Sí, con mi mamá veíamos todo el tiempo Nuestra Belleza Cajeme, que Clara Félix lo tuvo durante muchísimos años, y lo veíamos con ilusión, pero ahora entiendo que mi mamá lo veía con pensamiento futurista, porque ella cuando cumplí 18, bueno, antes me decía, mi niña, tú vas a estar ahí, tú vas a ser reina, y mira qué bonita, y tú puedes. Y cuando cumplí 18 me dijo, mi niña, agárrate porque vas para allá, te voy a inscribir. Y la verdad es que yo tenía dudas al principio porque no me sentía preparada, porque yo las veía un poco inalcanzables, el hecho de estar paradas en un escenario de esa manera, cómo se desenvolvían. Y mi mamá me empezó a transmitir la confianza que ella tenía en mí, y ahí entendí que yo tengo que tener confianza en mí misma, que de ahí voy a poder emprender todo, que de ahí va a empezar todo. Y mi mamá supo muy bien cómo proyectar la seguridad que ella sentía sobre mí e hizo que yo me la creyera. Entonces, desde que pisé el primer escenario, el primer casting, sin duda fue un momento trascendental para mi vida, porque empezó a cambiar mi vida. Irma Miranda se empezó a renovar y se empezó a hacer mi pasión, y sabía que algún día lo iba a lograr, y estoy muy contenta de no haberme dado por vencida.
Y justamente de todo este proceso, de estas, supongo, caídas, altas, bajas, vas a estar platicando hoy en la tarde, y ayer que teníamos un encuentro contigo también en rueda de prensa, me llamaba mucho la atención en el que comentabas que buscabas realmente ser pues esa inspiración en Cajeme, vaya, un municipio donde hoy estamos en el mapa, y no por muchas cosas positivas, y sí, creo que esto podía venir a sumarle, a dar esa vuelta que queremos.
Claro, tenemos que empezar a ver las cosas positivas que tenemos, y que no importa de dónde vengas, no importa tus capacidades sociales o económicas, cuando tienes sueños se vale tener sueños grandes, y tienes que tenerlo en la mente que lo vas a cumplir si te lo propones. La conferencia del día de hoy a las 6 de la tarde, que va a ser en la Universidad La Salle, espero verlos por ahí, es una conferencia que fue pensada justamente para eso, para inspirar y para motivar a todas las personas, principalmente a los jóvenes, que ahora pues hemos tenido algunas complicaciones con lo de la pandemia, hay mucha depresión, hay falta de motivación, y creo que esto puede ser algo positivo para ellos, el darse cuenta que se vale soñar, como te lo decía, y se vale soñar en grande cuando lo trabajas, cuando te enamoras de tu meta y cuando crees en ti lo puedes lograr. Esta conferencia, además de darme la oportunidad de que las personas me conozcan más a fondo, que conozcan todo lo que he vivido. Es una conferencia que está en conjunto con Club Rotario y que la venta de los boletos, lo que se recaude, va a ir destinado a dos asilos de anciano, uno en el Campo 60 y otro en San Ignacio Río Muerto, que creo que es una causa muy noble, una causa muy bonita que todos debemos de apoyar y que espero verdaderamente verlos ahí para que a través de mi historia pueda tocar un corazoncito y que ese corazoncito tocado pueda tocar muchísimos más para seguir creciendo como sociedad, como cajemenses y para seguir creyendo y pensando en grande.
Excelente. Y también te has sumado a otro tipo de iniciativas. Vaya, recuerdo también en algún momento que presentabas un trabajo que estuvieron haciendo con el colectivo 3, Colectivo Independiente.
Sí, Colectivo Independiente punto 3. Y la comuna Cajeme me ayudó mucho con mi proyecto social, que es Punto Migrante. Creo que la migración es algo muy importante de lo que tenemos que hablar. Lo he dicho y hemos perdido el miedo a hablar de los feminicidios, hemos perdido el miedo a hablar de la comunidad LGTB, pero no hemos perdido el miedo a hablar de la migración. Y para mí, la migración es cambio. Y los seres humanos estamos en un constante cambio y tenemos que entender eso. Tenemos que empezar a respetar, a ser más perseverantes, a ser más empáticos, más honestos con nosotros mismos, pero sobre todo más solidarios. Y ahí, así nació Punto Migrante como una plataforma que buscaba impulsar los derechos humanos de estos migrantes que la verdad es un camino muy complicado, todo lo que recorren a través del país, la violencia, las temperaturas, la falta de dinero, la corrupción, pero creo que eso lo tenemos que dejar a un ladito porque así como nosotros existimos personas que queremos ayudarlos. Ahora estoy involucrada con el Instituto Nacional de Migración y me he dado cuenta de muchas cosas y que en México realmente sí los estamos apoyando porque sí queremos que perseveren como nosotros en algún punto, como mexicanos migrantes hacia Estados Unidos lo hemos deseado. Y esa equidad, ese respeto y esa solidaridad que hemos pedido a Estados Unidos lo estamos dando nosotros como mexicanos porque sabemos de qué se trata y porque queremos que en México encuentren un lugar en el que se puedan refugiar.
¿Qué sigue para Irma después de enero del 2023?
Pues espero vivir en Nueva York todo ese año. La verdad, sí tengo mucha esperanza. Me he visualizado como la próxima Miss Universo. He trabajado muy duro. Pero si Dios y la vida no me lo concede, sin duda van a nacer oportunidades importantes para mi vida. Va a ser una participación que va a ser muy trascendental para lo que he estado haciendo y para lo que va a seguir para mí. Quiero, desde el 2016 me fui a trabajar a la Ciudad de México como conductora de televisión. Me encantaría continuar con mi carrera. Quiero emprender un negocio que ya lo tengo muy bien visto y que ya lo he estado trabajando. Y espero que después del concurso se me presenten las herramientas y todavía más inspiración para seguir con mis propósitos.
Excelente, pues muchísimas gracias, Irma. Ya no te vamos a preguntar nada más, porque esperamos que toda aquella persona que esté detrás de la pantalla tenga esas dudas, quiera saber un poquito más, pero tiene que acudir a las 6 de la tarde el día de hoy a ULSA.
Sí, por favor, nos vemos ahí para que a través de mi historia nos podamos inspirar juntos y que apoyemos a causas tan nobles que apoya el Club Rotario.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial. Regresamos de manera inmediata con más información.
La Agencia de Aviación Federal Civil informó que a partir de este miércoles 12 de octubre, el uso del cubrebocas tanto en espacios dentro de los aeropuertos como en los aviones ya no será obligatorio. La medida será para los tripulantes y trabajadores de las aerolíneas, quienes tendrán la opción de no portar el cubrebocas durante la espera, abordaje, vuelo y desembarque, luego de la actualización de los lineamientos de seguridad sanitaria para la continuidad saludable de las actividades económicas ante el COVID-19, hecha por las Secretarías de Salud, Economía y Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social. La medida también fue removida para los espacios de trabajo. El número de estudiantes intoxicados la noche del pasado martes en la Escuela Secundaria Constitución Federal número 1, ubicada en Tapachula, subió a 18, así lo informó la Secretaría de Salud Estatal. En un comunicado agregó que 15 alumnos fueron ingresados al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y 3 más al Hospital General de Tapachula. La dependencia manifestó que se realizó una intervención inmediata en las instalaciones de la escuela a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios para el muestreo de alimentos y bebidas prohibidas en el interior del inmueble. Entre 2021 y 2022 se dejaron de sembrar 6 millones de hectáreas de tierra agrícola, a lo que se suma que este año se incrementó el 30% del precio de fertilizantes y agroquímicos, las importaciones de granos básicos crecieron y la dependencia alimentaria ya ronda en 50%, planteó el Congreso Agrario Permanente. Ante ello se requiere un incremento presupuestal.
Pasamos a información estatal y en Hermosillo, el programa anual de inspecciones de los centros de desarrollo infantil o guarderías se cumplió en tiempo y forma en este 2022, informó el coordinador estatal de Protección Civil durante la tercera reunión ordinaria del Consejo Estatal de Centros de Desarrollo Infantil. Juan González Alvarado brindó un informe de trabajo en donde destacó los avances que se han venido dando en los últimos meses. Señaló que se han inspeccionado en el año 136 guarderías y se suspendieron 6 de forma temporal. 3 de ellas pertenecen a KGM, 2 a Hermosillo y 1 en Agua Prieta, mismas que debieron cumplir con las observaciones para volver a iniciar operaciones con base en la Ley de Protección Civil de Sonora y la Ley 5 de junio. Entre las principales observaciones fueron la falta de elementos de contención en salidas de las guarderías, falta de señalética adecuada en áreas, contactos eléctricos sin protección y cableado eléctrico expuesto, envases de líquidos para limpieza sin etiquetado correspondiente, falta de lámpara de emergencia o bien sin funcionamiento adecuado y la falta de detectores de humo o que no funcionan correctamente. En esta reunión se estableció trabajar más a detalle en la información proporcionada por el Registro Nacional de Centros de Atención Infantil. González Alvarado brindó además una actualización sobre la creación de una brigada especial para la inspección de las guarderías en el estado, tema que presenta un avance bastante positivo. Pasamos al Congreso del Estado, donde el proyecto para la creación de un bosque urbano en La Sauceda fue presentado a los integrantes de la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, quienes se comprometieron a apoyarlo mediante las acciones que sean necesarias a favor de la sustentabilidad. La diputada Brenda Lisset Córdoba Busán y presidenta de la comisión, dio la bienvenida al paisajista Cristóbal Castillo, autor de esta idea de landscape, quien en este ejercicio de Parlamento Abierto habló sobre la importancia de contar con estrategias que cambien el panorama y generen beneficios ambientales. La legisladora informó que este proyecto lo conoció el pasado mes de mayo, cuando se hizo la presentación ante el gobernador del estado y donde se dio a conocer que serían 3.8 hectáreas a rehabilitar con una inversión de 7 millones de pesos. El creador de la idea destacó la importancia de compartir la visión que ha tenido el titular del Ejecutivo Estatal para sacar adelante el proyecto e hizo un llamado a los diputados para que se unan al mismo y hagan extensivo el interés al resto de los legisladores que integran la actual legislatura. A los integrantes de la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático mostró una serie de fotografías de un mini bosque urbano ubicado en la colonia Pitic, en Hermosillo, el cual fue habilitado como tal en uno de los camellones y pasó de ser un área sin vegetación a una con árboles y plantas diversas. Agregó que definitivamente con proyectos como un bosque urbano se pueden tener estándares los más altos y para esto se requiere colectar agua de lluvia, la cual se infiltraría para alimentar los acuíferos en La Sauceda. Seguimos en Hermosillo. Tras ser víctimas de engaño telefónico con fines de extorsión, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, mediante acciones de inteligencia, lograron localizar a Abel, de 18 años, y reunirlo con su familia el pasado 10 de octubre. Fue alrededor de las 17:30 horas de ese día cuando se recibió un reporte por parte de Isabel, de 35 años de edad, madre de Abel, quien manifestó había sido víctima de extorsión telefónica, en la que un sujeto del sexo masculino le solicitaba la cantidad de 100 mil pesos a cambio de no privar de la vida a su hijo. Al recibir este reporte, los agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro brindaron a la denunciante apoyo psicológico y seguimiento a su caso, y por medio de acciones de inteligencia lograron ubicar el paradero de Abel, quien fue localizado en la carretera Hermosillo-Moctezuma, a la altura de la comunidad de San Pedro el Saucito, a donde acudieron de inmediato para trasladarlo a su domicilio y reunirlo con su familia. La Fiscalía General de Justicia de Sonora reiteró tras este hecho que ante cualquier amenaza telefónica es recomendable finalizarla, marcar a la línea de emergencias 911 o al 089, poner la denuncia y bien acudir al centro de atención más cercano, mismo que pueden consultar en la página, en el portal de la Fiscalía de Sonora. Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
El gobierno ucraniano pide a los ciudadanos se reduzca su consumo de electricidad para evitar apagones y quiere que la demanda máxima se reduzca en un 25%. El primer ministro ha hecho un llamamiento a los ciudadanos y a las empresas para que reduzcan el consumo de electricidad entre 17 y las 22 horas con el fin de estabilizar el sistema eléctrico tras los daños causados por los ataques de misiles rusos esta semana. Rusia informó que ha detenido 8 personas por su presunta relación con la explosión del puente que une su territorio con Crimea. El servicio de seguridad reveló que 5 de los detenidos eran de nacionalidad rusa, mientras que los otros eran ucranianos y americanos. El gobierno de Moscú acusó a Kiev de orquestar el ataque, pero un funcionario ucraniano calificó la investigación rusa de abusiva. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos otorgó la autorización de uso emergente a los refuerzos actualizados de la vacuna contra el COVID-19 para niños de hasta 5 años, al igual que los refuerzos que estuvieron disponibles para personas mayores de 12 años en septiembre. Estos refuerzos bivalentes se dirigen a la cepa original del nuevo coronavirus, así como a las subvariantes de Omicron. Las vacunas para niños más pequeños deben de ser recomendadas por los Centros del Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos antes de que puedan administrarse. Sin embargo, Pfizer dijo que sus dosis se enviarían de inmediato, pues Pfizer tiene la capacidad de enviar hasta 6 millones de dosis pediátricas en los primeros 7 días de calendario posterior a la recepción de la aprobación del uso de la emergencia, sin ningún impacto en la distribución de la dosis para personas de 12 años o más.
Continúas en la segunda edición de las noticias y es momento de volver a abordar este tema que sigue estando sobre la mesa de las autoridades, pero también de todo el sur de Sonora y de manera específica en las familias integrantes a la etnia yaqui. Familiares de estas 6 personas presuntamente detenidas de manera arbitraria y que las autoridades creen que están vinculadas a los bloqueos en la Rúa Federal, están pidiendo la intervención del presidente de la República.
La intervención del mismo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, solicitaron familiares de los integrantes de la etnia yaqui detenidos presuntamente de manera injusta el pasado 5 de octubre y tras vincularlos a las tomas ilegales de la carretera. Emily Valenzuela, hija de uno de los detenidos, junto a primos y tíos, expuso que la detención se llevó a cabo en una zona muy alejada a los bloqueos y, según la primera audiencia registrada el pasado sábado, se les acusa de vandalismo y obstrucción de la México 15.
Ellos venían a trabajar de ahí, de Vicam Fish, ahí en la curva. Ellos son albañiles, trabajan en casas de gobierno, pues ellos iban pasando por la carretera, ya venían para acá, para la Loma de Guamuche, a sus casas, y en eso, pues estaba el retén de policías y todo eso, y en el primer retén, sí, los bajaron y les quisieron hacer revisión de rutina, y se la hicieron, y los dejaron, los saltaron, y se fueron. En Cárdenas estaba otro retén, y en ese retén los bajaron y nada más se los bajaron y se los llevaron detenidos.
Al momento se desconocen las razones que llevaron a los elementos a esta detención, dijo, y aunque se ha intentado exponer el tema de manera directa ante la autoridad, poco se ha logrado. Detalló que al momento los 6 detenidos se mantienen ya en el Ceferezo y el proceso, según indican las autoridades, podría durar 2 meses para desahogar las pruebas.
Sábado los vimos cuando estaban en la fiscalía.
Okay.
Estaban en la fiscalía, pero pues es lo mismo que dicen. Como, ¿por qué lo de tú? ¿Por qué estamos aquí? No dicen, ¿por qué si nosotros no hicimos nada? Dicen, nada más veníamos de trabajar.
Ya se habían expresado estos familiares con esta situación. Recordemos que el mismo titular del INPI dijo que iba a intervenir en el tema para canalizar esta situación de manera directa a las autoridades estatales. Sin embargo, al parecer no ha habido avance y la familia teme que estas personas que indican que son inocentes pues permanezcan durante 2 meses en el Ceferezo en busca o en la espera de que se les dictamine como inocentes o como culpables. Por supuesto que vamos a mantenernos en seguimiento en este tema. Es momento de pasar a una pequeñísima pausa comercial. Los 30, hora de información deportiva. Poncho Insunza ya está listo. ¿Qué nos traes, Poncho, hoy?
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes para ti y para todos nuestros amigos televidentes. Mucho de qué platicar. Y es que ya se cantó ayer el play ball en algunas plazas de la Liga Mexicana del Pacífico. Como es bien sabido, el resto se cantará el día de hoy. Esas dos plazas que faltaron el día de ayer son en la Plaza de Hermosillo y en Los Mochis, Sinaloa. Yaquis visitando a Naranjeros y Mayos de Navojoa visitando el Emilio Ibarra Almada allá en el municipio de Ahome. Y bueno, ya hubo inauguración tanto en Culiacán como en la Casa de los Charros de Jalisco, el Estadio Panamericano, y en el Palacio Sultán allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El conjunto de los Águilas de Mexicali visitando a los Sultanes, el equipo de Venados de Mazatlán visitando al conjunto de los Charros y los Algodoneros de Guasave en esta rivalidad que se va armando ya desde hace algunas temporadas frente a el equipo de los Tomateros de Culiacán, los subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico, y mucha más información también, los playoffs de las Grandes Ligas e información del fútbol.
Pasamos, seguramente ya están ahí esperando todos estos detalles.
Exactamente, Susana. Vamos a arrancar con la información. Liga Mexicana del Pacífico que está inaugurada oficialmente. Y es que el día de ayer, así con la pirotecnia, el equipo de los Tomateros de Culiacán inauguró otra temporada más de la Liga Mexicana del Pacífico. La Casa de la Nación Guinda se vistió de gala para recibir a los Algodoneros de Guasave en este duelo inaugural que se quedó con el equipo de los Algodoneros de Guasave. 3-2, pizarra final. Le abollaron la corona del subcampeón al equipo de los Tomateros de Culiacán, o la corona pequeña del segundo lugar. Hay que recordar que perdieron la final en 7 juegos frente a los Charros de Jalisco. Ahí entonces, en la ceremonia inaugural, Benjamín Gil estaba, por supuesto, encabezando a el equipo. Ya está listo para llevar el timón del conjunto Guinda una vez más. Y listo entonces el equipo Guinda, tanto los Algodoneros de Guasave, para esta temporada. Por otra parte, el conjunto de los Charros de Jalisco invitaron a Saúl El Canelo Álvarez a lanzar la primera bola para inaugurar también en el Estadio Panamericano en Zapopan, Jalisco. Y vemos a Cristian Villanueva siendo el receptor oficial de Saúl El Canelo Álvarez para lanzar la primera esférica, la cual oficialmente dejaba inaugurada la temporada para ambas escuadras. También el día de ayer, en un partido donde el equipo de los Charros de Jalisco también le abollaron la corona, y es que los Venados de Mazatlán ganaron el día de ayer en territorio jalisciense. Ahí está el Canelo, que también declaró que se irá a los Estados Unidos a someterse a la cirugía de la muñeca, de la cual está lesionado, y dijo que regresará tentativamente en septiembre del 2023 para su próximo combate. Ahí está entonces inaugurado en Zapopan. Por otro lado, el equipo de los Sultanes de Monterrey cayó 8-7 en su casa ante los Águilas de Mexicali. El conjunto Sultán hizo mucho en su casa, sin embargo, hizo un poco más el conjunto emplumado y se llevó la victoria. Ambas escuadras viajaron a territorio Cachanilla, a la ciudad de Mexicali, Baja California, a territorio fronterizo, para pagar la visita al conjunto de los Águilas de Mexicali y, por supuesto, entonces inaugurar también allá en Baja California lo que será otra temporada más para el equipo emplumado. Por otra parte, el día de ayer iniciaron las series divisionales y bueno, Julio Urías había sido anunciado para el duelo 1 y ¿saben qué? Muy buena decisión por parte de su manejador porque se llevó la victoria en 5 entradas, 3 carreras. Le pegaron algunos imparables, uno de ellos fue cuadrangular solitario. Sin embargo, salió airoso del Dodger Stadium y se apuntó la victoria número 1 en la postemporada en la serie divisional. Esta es a programada 5 partidos, el que gane 3 de 5 avanza a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Julio ponchando gente y con esa gran, pero gran efectividad que le vimos en la segunda mitad de la temporada, así salió a la loma de los disparos y no quedó a deber absolutamente nada. Por otro lado, el día de ayer, Jordan Álvarez, el cubano, vea nada más, en la novena baja, cuadrangular por todo el jardín derecho para dejar tendidos en el terreno al equipo de los Marineros de Seattle. Se desmoronó el bullpen del equipo de los Marineros. También le pegaron a Andrés Muñoz, el mochiteco, el cual no permitía carrera desde agosto. Y los Astros de Houston, que estaban cayendo por par de carreras, pegaron ese jonrón de 3 anotaciones y con esto ganaron el partido 8-7. Sensacional la victoria del equipo de los Astros, que pegaron primero en su casa y van en búsqueda de otro partido. Sin embargo, el día de hoy hay descanso en esta serie. Hasta mañana se reanuda el segundo duelo en el Minute Maid Park. Por otra parte, vamos también a lo que es entonces el fútbol, porque hay malas noticias o buenas para los seguidores de las Chivas, y es que Ricardo Peláez fue destituido de su cargo como director deportivo del Club Deportivo Guadalajara porque no entregó los resultados que estaba buscando la directiva. Muchas promesas, mucho que estuvo prometiendo Ricardo Peláez como director deportivo. Se le dieron las herramientas, es decir, el dinero, alrededor de 50 millones de dólares. Trajo los refuerzos que él dijo que eran los adecuados para sacar a Chivas de la crisis en la que estaba, y realmente fueron muy pocos los resultados que entregó y ya Ricardo Peláez quedó fuera. También hay noticias del futuro de Ricardo Peláez y fue invitado por una cadena de televisión de paga para ir a cubrir el Mundial como comentarista, analista. Es una cadena que ustedes conocen muy bien y que obviamente ya estuvo en ella previo a que fuera nombrado director deportivo del Guadalajara. Así que a Mauri Vergara le dio las gracias a Ricardo Peláez. Por otra parte, dentro de lo que es la UEFA Champions League, hace unos momentos ya culminó el partido entre el equipo del Barcelona y el Inter de Milán en el Camp Nou en Barcelona. ¿Y saben qué? No fue nada alentador el resultado para el equipo del Barcelona porque quedaron empatados a 3 goles. Esto dejó prácticamente fuera de cualquier posibilidad al equipo del Barcelona de avanzar a los octavos de final. Necesitan un milagro para meterse como segundos de grupo. Así es de que el equipo del Barça, muy cerca de quedar eliminado, Robert Lewandowski clavó 2 goles. No había aparecido en la UEFA Champions League. Pero bueno, ahí está el resultado. El Barça está muy, pero muy cerca de quedar fuera de la máxima competición europea. Por otra parte, también en la UEFA Champions League, el Chucky está de vuelta. El Chucky Lozano anotó el primer gol del partido contra el Ajax de Holanda. Ya habían jugado contra el Ajax de Holanda la pasada jornada. Los golearon 4-0, el Napoli al Ajax, en la casa del Ajax. Ahora jugaron en el estadio del Napoli allá en Italia y el Chucky Lozano clavó el primer gol del partido para poner el 1-0 al minuto 4 del partido. Y bueno, esto es alentador para la selección mexicana, que este hombre esté de vuelta, porque vaya que se necesitan arietes que estén embalados para poder clavar goles en la Copa del Mundo Qatar 2022, que se avecina ya en 38 días para ser exactos. Ya está cerca la Copa del Mundo, ya vienen por supuesto también las pausas en todas las ligas para que empiecen las concentraciones de las selecciones y que entonces sí se venga la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022. Hasta aquí la información, Susana, regreso contigo con más aquí en Las Noticias.
Y ya están listas las quinielas, Poncho.
Listas las quinielas, ya están por supuesto todo listo, también listo está el hecho de que Mayos de Navojoa va a visitar hoy a los Cañeros de los Mochis. Mañana Mayos recibe la visita del conjunto de los Cañeros de los Mochis, al igual que los Yaquis de Ciudad Obregón emprendieron el viaje el día de hoy por la mañana a la ciudad de Hermosillo. Ya tuvieron su misa tradicional, al igual que los Mayos, fueron a Hermosillo, van a jugar el día de hoy en el Estadio Sonora frente a Naranjeros. Posteriormente, el día de mañana harán el viaje de vuelta a Ciudad Obregón para entonces que los Naranjeros de Hermosillo le paguen la visita a la tribu de la antigua Cajera.
Y esperamos ganar.
Exactamente, y ojalá también que los Mayos de Navojoa le puedan pegar a los Cañeros de los Mochis por allá al equipo verde y que traigan unos buenos resultados tal y como lo han hecho en las últimas dos temporadas. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
Estamos de regreso con información muy, muy positiva y dentro de este marco de ponle el 10. Y este 10 en esta ocasión va para una pequeñita que durante 6 años luchó contra la leucemia. Y justamente por esta gran lucha, más de 30 conductores que forman parte del programa Te Llevo a la Quimio, la sorprendieron con una caravana. Es la pequeña Betsahani. Tras haber tocado la campana de la vida, tras esta larga lucha que les platico, acompañados de elementos de seguridad pública, los conductores llegaron hasta el lugar donde la niña celebraba con su familia para reconocerla. Con carros decorados en alusión al triunfo de Betsa, como es nombrada de cariño por su familia, fueron pasando uno a uno y le entregaron flores como signo de empatía y reconocimiento por su gran logro tras estos 6 años de tratamiento y una recaída. Betsa se ganó la simpatía de los conductores de plataforma luego de una reunión hace unos meses, donde a nombre de todos los niños, ella y su mamá agradecieron por los primeros 150 viajes gratis otorgados a pacientes oncológicos infantiles. A partir de ese encuentro, el programa Te Llevo a la Quimio se amplió para dar servicio también a personas adultas con algún tipo de cáncer. Se recordó y a la fecha se otorgan entre 15 y 20 traslados gratis y seguros cada semana a pacientes pediátricos y adultos, acumulando ya un total mayor a los 270 viajes. Además, tras su traslado gratis al piso 2 del Seguro Social, la pequeña tocó la campana de la vida acompañada de don Enrique Gutiérrez, uno de los conductores que la estuvo llevando de manera gratuita a sus últimas quimioterapias. Ahí también, como observan en pantalla, Lisette Bojorquez, quien es la oncóloga del Hospital General Regional número 1, recordó que vencer el cáncer no es nada fácil, por lo que también reconoció a la menor que lo venció 2 veces tras tener esta mencionada recaída, y ya que esta pequeñita siempre se mantuvo con una actitud muy positiva. Fue tras tocar esta campana cuando en compañía de su familia dio un recorrido por algunas calles anunciando su alegría a las personas que la veían pasar, y pasó además al Santuario de Guadalupe para dar gracias a la Virgen y colocar y tocar nuevamente la campana que se utiliza en las misas, y posteriormente pasó a ser reconocida por los sectores antes mencionados. Un gran 10, por supuesto, para esta pequeñita, un gran aplauso y también, por supuesto, que es nuestro orgullo. Y bueno, quienes también son parte de estos orgullos, cuna del estado de Sonora, son estos jóvenes alumnos del Colegio de Bachilleres del estado de Sonora, del COBACH, del plantel San Luis Río Colorado, quienes recientemente pusieron en alto el nombre de México al obtener la presea de plata en la edición 2022 del concurso en Brasil de proyectos científicos y tecnológicos Infomatrix. Rodrigo Arturo Rosas Burgos, quien es el director general de COBACH, resaltó que es motivo de orgullo para el colegio la destacada participación de los alumnos Natalia, José y Abraham en la categoría de cortometraje, quienes representaron al estado. Expuso que los estudiantes, por su proyecto Un Día Más, que hace referencia a esos procesos psicológicos de ansiedad y depresión que viven hoy en día los adolescentes, es que fueron reconocidos con el premio Piacitos, otorgado por Vera Lima Ceroni, embajadora mundial de la paz y también fundadora del Instituto Piacitos. La competencia se llevó a cabo del 5 al 8 de octubre en Santa Catarina, Brasil, donde los estudiantes, pues ya lo escuchaba, pusieron en alto el nombre de Kovács y de la República Mexicana. Por supuesto que un gran día es también para todos estos jóvenes. Es momento de pasar una pequeña pausa comercial. Aún hay información, así que no se despegue.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema bastante interesante, las energías renovables. Estas energías son aquellas que se obtienen de fuentes naturales y son inagotables o con capacidad de renovación, con el objetivo de lograr la sostenibilidad del planeta, como por ejemplo la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica o el biogás. Y un dato importante es que dependiendo de las características del lugar, se pueden desarrollar. Un ejemplo claro es que los países con mayor número de horas al sol al año son propensos a generar energía solar, mientras que los situados en zonas ventosas optarán por la energía eólica. Como por ejemplo, según la ONU, Hawái es uno de los casos que puede ser de éxito debido a su situación geográfica. Y de hecho, debido a esta situación, la isla persigue el objetivo de autoabastecer al 100% de sus energías renovables para el año 2045. Hasta aquí el dato del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Se acerca el Día de Muertos y en el Yojo Ara han mantenido activa la tradición prehispánica del retorno de las ánimas.
Como en la etnia Yaqui establecida en el sur de Sonora, el Yojo Ara mantiene activa desde el día 1 de este mes de octubre la tradición prehispánica del retorno de las ánimas para darla a conocer. Las actividades de este retorno en la etnia incluyen rezos y cantos en latín en las iglesias y la elaboración de los tradicionales tapancos en noviembre, los cuales se han replicado en el centro cultural de manera respetuosa. Magda Medina, integrante de la tribu Yaqui y promotora cultural del centro, explicó que los rezos y cantos van dirigidos a la salvación y al eterno descanso de las almas de los infantes, denominados parvulitos, y de las ánimas de las personas que no se casaron por la iglesia. Además, los 31 días del mes de octubre sirven de preparación espiritual para la llegada de las ánimas de las personas mayores, como abuelas, papás, tías, hermanos o todo aquel familiar adulto, que retornará durante las primeras horas del 1 de noviembre, momento en el que se instalan los tradicionales tapancos frente a los hogares de las familias yaquis o las iglesias, los cuales se crean con mezquite tallado, batamote o tronco de pitaya y de 1.5 metros mínimo de alto, debido a que las ánimas deben evitar tocar el suelo. Junto a estos, se coloca una luz, veladoras, 3 cohetes, un vaso de agua y las ofrendas de tayó, entre las que destacan la carne con chile, el huacabaqui, tortillas de harina y el atol de harina, además de café, refrescos, galletas, dulce, fruta y el tradicional pan de muerto.
En la ofrenda del tapanco sí se hace una lista de las personas que queremos nosotros que vengan y pues coman, ¿no?, de lo que uno les ofrece. Pero también ellos invitan a esas almas que no tienen familia. Por eso es que el canto, el rezo que se hace es para invitarlos, es para pedir por ellos, por el descanso.
Una vez que las cantoras y el maestro de la iglesia piden por el eterno descanso de las almas, las ofrendas se reparten entre ellos y las personas invitadas, detalló. Y según las costumbres yaquis, la familia anfitriona se abstiene de consumir dichos alimentos. Añadió que las ánimas encuentran su camino de regreso a casa, al mundo terrenal, guiados por el olor de los alimentos, por lo que estos son preparados con sumo respeto y esmero.
O sea, tú vives cerca de una comunidad indígena, pero no conoces sus costumbres, sus fiestas, sus tradiciones. Ah, bueno, el centro está para eso, para dar a conocer eso que a lo mejor tú desconoces o que no puedes llegar a ver directamente al pueblo. Entonces lo traemos aquí, ese es nuestro objetivo, que conozcas desde el centro lo que son nuestros usos y costumbres o nuestras tradiciones.
Muy rica la cultura indígena y que tenemos por acá en el sur de Sonora de la etnia Yaqui, y que recordemos que son muy celosos de sus usos y de sus costumbres, así que el Yojoar es un excelente espacio para ir a conocer un poquito más de ella. Con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana en punto de la 1:30 de nueva cuenta estamos por aquí con bastante información. Hasta luego. Thank you.